en Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo están? Buenos días.
Muy bien.
¿Cómo estás tú? ¿Cómo está Punta del Este?
Está bien bonito, pocas nubes, soleado, algo de viento. Esos días muy característicos de esta época del año, donde al sol se está bien porque hay viento y entonces se pasa bien, y a la sombra está fresco.
Es así, tal cual.
Sí, la brisa trabaja bien ya desde hace días. Acá bastante calmo el mar, sobre todo en la Mansa. Obviamente ya llevamos semanas de gente haciendo playa de manera abundante, con baños y demás.
Ah, muy bien.
Arrancó la temporada.
Sí. En eso formalmente ya arrancó hace tiempo. Ya no fines de noviembre, y estamos ya casi en fines de noviembre, ¿no? Y diciembre son épocas también de mucho turismo interno, eso por lo menos comentan los operadores turísticos y los inmobiliarios, básicamente, aquí en Punta del Este. Así que ahí ya se ve mucho de turismo interno, y después, bueno, el malón que llega de mitad de diciembre para adelante.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de la COP29.
Vamos a hablar de la COP29. Un apunte nomás a la carrera, porque es información de estos días o de esta semana. El Cerro Arequita y su entorno entró al Sistema Nacional de Áreas Protegidas en la categoría de Parque Nacional. Es decir, todavía, obviamente que todo eso lleva a que después haya un manual de manejo y demás, pero son de esos lugares que se pueden todavía visitar de manera razonablemente asidua. Para quienes lo conocen, lo queda cerca de Minas, es una elevación de 200 y tantos metros, se puede subir hasta la cima, se demora horas, sí. ¿No? El camino, hay grutas que se pueden
bajar a la gruta,
y bajar a la gruta de Colón, ¿no? Que es la más famosa, que uno paga una entrada barata allí, hay un parador además para hacerlo. Es un lugar que aquellas personas que creen y cultivan el tema del uso de las energías, ¿no? Y de la energía de la naturaleza y demás, va mucho grupo de meditación también a esa zona. Así que bueno, es el espacio territorial número 20 del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de nuestro país.
Nace también el río Santa Lucía.
Bueno, ahí están las nacientes del río Santa Lucía, y de ahí tomamos agua más de la mitad de la población de Uruguay. Así que vaya si es importante esa zona. Pero nos vamos del Cerro Arequita a Azerbaiyán, a Bakú, a su capital, que es donde se está desarrollando la COP29. La COP29 entra en estos días en lo que es el tramo final, ¿no? El tramo donde ya empiezan a estar dialogando los ministros y algún presidente que allí va a caer por estos días finales, a ver qué se puede avanzar en estos compromisos, sobre todo quién pone la plata y quién la necesita. Una particularidad que ha tenido la reunión del G20 es que desde el G20 le mandaron buenos augurios a la COP29, ¿no? Pero tampoco nadie va, ¿no? Los G20 van a la reunión del G20, Río de Janeiro, después a Azerbaiyán a firmar los documentos, y eso poco aparece. Hay una noticia interesante para Uruguay, decíamos la semana pasada, hay una representación grande, ¿no? Ministerio de Economía, Ministerio de Ganadería, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros, presentes allí en la COP29. Y Uruguay, por estos días, presentó el Fondo para el Clima y la Naturaleza, que lo que va a tratar es de financiar proyectos ambientales. Esto lo hizo la ministra de Economía, Susana Arbeláez, que también sobre esto habló el ministro de Ganadería, Matos, y además lo que sostiene Uruguay en su presentación es que este concepto puede trasladarse hacia lo que es el comercio internacional. Este fondo del que hablamos y del que obviamente habló la ministra Arbeláez en Bakú es un fondo cuyo proyecto de ley está siendo enviado del Ejecutivo al Parlamento. Va a tomar dinero de rentas generales y de los potenciales ahorros de las tasas de interés que se generen de los instrumentos financieros que ya existen vinculados a temas ambientales. Lo que se espera es disponibilizar para el primer año unos 50 millones de dólares que luego se estarían volcando en proyectos sostenibles. Pero después una de las discusiones fuertes que se dio allí, entre otras cosas, es parte de lo que dijo el ministro de Ganadería, Matos, ¿no? Diciendo que él quería defender el agro con respecto al tema del medio ambiente. Dice, porque el agro es mucho más víctima que generador del problema, ¿no? Es mucho más víctima que victimario. Y si nosotros no aprovechamos estos eventos para defender el posicionamiento vamos vamos embromados. Entonces, allí de lo que habló es de algo que nosotros hemos hablado en alguna columna, el tema de las emisiones de metano, cómo eso se mide como dióxido de carbono equivalente y cómo eso impacta y pega a los países que tienen ganadería y el tipo de ganadería incluso que tenemos en Uruguay. Pero a nivel de la región, uno de los hechos salientes se dio ayer cuando el Instituto de Cooperación para la Agricultura, el famoso ICA, ¿sí? Instituto que es interamericano, que además, entre otras cosas, aprovechó la presencia de ministros de Agricultura de América Latina y el Caribe, lo que pidieron fue mayor financiación, ¿no? Porque pues ellos sostienen que el cambio climático existe, que ellos viven que el agro, ¿sí?, vive de las consecuencias, ¿no?, de las inundaciones, de las sequías, de la ola de calor y de las tormentas que hay, que eso además ha impactado mucho en los rendimientos productivos y que ha roto mucha infraestructura importante para aquellas comunidades que todavía están asentadas en el medio rural. Y si se quiere, a nivel de América Latina y el Caribe, seguir manteniendo comunidades productivas, ¿sí?, asentadas en el medio rural, es importante el apoyo. Allí lo que se planteó desde ICA, ¿sí?, y con la presencia, como decíamos, de los ministros, entre otros el ministro Matos, es el tema de decir, miren, el mercado resuelve algunas cosas, justo esto no lo resuelve solo. Entonces ahí se llamó a la participación del Estado, y solamente del Estado de los países que tienen plata, ¿no?, de los que pueden soltar el dinero para... La gran discusión sigue siendo esos 1.000 millones de dólares anuales que se precisarían para estar trabajando en proyectos que mitiguen los efectos del cambio climático, ¿quién los pone? Está claro quién los quiere recibir, está claro quién los quiere poner. Nadie firma el documento todavía. Quedan 48 horas, esperemos que no suceda como en la COP de biodiversidad de Cali, que todos los negociadores se terminaron tomando el avión, pues se les escapaban los vuelos y no firmaron ningún documento vinculante.
Bueno, ¿qué panorama?
Más o menos el mismo de todas las COP para adelante, ¿no? Incluso subido a eso, que entre las cosas del presidente Milei, ¿te acuerdas cuando la semana pasada decíamos qué pasará con Trump? Sí. ¿Será que sacará la delegación norteamericana de la COP29? Bueno, eso no pasó. Sí. Milei dio la nota 24 horas después, sacando allí la delegación de la COP. Lo que sí aclaró el gobierno argentino, que es saca la delegación de la COP porque lo ve infructuoso ir a negociar allí. No se baja del acuerdo de París de cara al 2030, cosa que es el gran peligro que tiene la posición que pueda tomar el gobierno de Trump.
Muy bien. Gonzalo, te tiro para alguna otra columna. Sí. El tema de la Agenda 2030, sobre la cual muchos se han pronunciado, sobre todo en contra. Algunos se han destacado más posturas contrarias a la Agenda 2030.
Ahí yo creo que lo que hay es como por lo menos dos Agenda 2030, ¿sí? Cuando se habla de temas ambientales, lo que hay son compromisos que se marcó el año 2030, y eso sobre todo se hizo mucho más firme en el Acuerdo de París, que está cumpliendo 10 años el año que viene, lleva 9 años el Acuerdo de París, y poco se ha avanzado. Sí, también se habla de una agenda con mirada al año 2030, año en el cual, entre otras cosas, tendremos un mundial, por lo menos un partido mundial acá en Uruguay, con una mirada bastante más dura, ¿no?, respecto a quiénes son los que están financiando determinados movimientos sociales en el mundo. Y allí es donde se pone la agenda 2030 como el malo de la película. Aquellos que impactan de manera fuerte contra la agenda 2030, hay muchos ejemplos en el mundo, en Uruguay el caso más claro es el electo diputado Gustavo Salles, ponen el tema ambiental como parte del paquete. Por el contrario, lo que hacen muchas veces es defender muy fuerte el tema de la soberanía ambiental del país. Con lo cual, está muy bueno lo que vos planteas de cómo separar esas dos agendas. Pero te prometo mirarlo en una próxima columna.
Buenas. Muy bien, Gonzalo, gracias.
Que pasen bien.
Hasta la próxima. Chau, chau.